Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the My Lowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 13 de marzo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No está satisfecho. Ricardo Tuca Ferretti aún ve un gran margen de mejora en Cruz Azul.
FoxSportsLA.com.
Semana de Clásico Nacional. América ha hecho del estadio de Chivas una sucursal más del Azteca, donde tiene un dominio sobre el rebaño.
ClaroSports.com.
El efecto Jiménez. El Feyenoord lleva 19 partidos sin conocer la derrota, con el Chaquito Jiménez como protagonista del equipo.
Esto.com.mx.
Será de los Raiders. Jimmy Garoppolo deja Cisco para jugar con los Raiders de Las Vegas de cara a la próxima temporada.
RadioFórmula.com.mx.
¡Que viva México! La selección mexicana de béisbol logró su primera victoria en el Clásico Mundial, venciendo a Estados Unidos 11 carreras a 5. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera nuestro...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 20 de marzo, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, y como todos los días, estamos ya al aire aquí en La Fórmula Es. Saludando a la gente que nos sigue en la Unión Americana, en la República Mexicana, donde usted escuchando, un saludo muy cariñoso y muy afectuoso. Como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Enrique Burak, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Enrique? Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada en la Liga MX?
Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, buenas tardes para ti, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues yo voy a quedar con el América, siempre ganar un clásico es una cuestión importante, más aún si se trata del Clásico Nacional, y en este caso el América, que fue contundente, un gran primer tiempo, le pega a su acérrimo rival, el América es segunda en la tabla general, así que me quedo con el América como lo mejor.
Pues yo también me voy a quedar con el América, y el América por momentos le puso un toque al equipo de las Chivas, que yo estoy convencido que si no llega el autogol de Lara, la situación para Chivas hubiera sido todavía mucho, pero mucho más grave, porque lo que sucedió en la cancha, caramba, parecía que no era para 4-2, sino para más. En fin, me quedo con el América.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Enrique, lo peor.
Pues lo peor, hay varios candidatos, Raúl, pero no va a quedar finalmente con el equipo de los Pumas de la Universidad. Pierden el día de ayer en casa en contra de Pachuca, que además tenía una buena cantidad de jugadores que no son los titulares habituales, eran 6 en ese aspecto. Pumas que nuevamente muestra esta falta de disciplina porque sufre una nueva expulsión, y es lo que marca también la tendencia del partido, como sucedió a lo largo de varios juegos, a lo largo del torneo, y esto a fin de cuentas marca la salida de Rafael Puente como técnico del conjunto universitario, que se da a conocer con equipo de los Pumas a través de un comunicado de 2 escasos párrafos.
Sí, muy, muy cortito, y bueno, era difícil sostenerlo. Yo también me quedo con los Pumas como lo peor de la jornada, por todo lo que ha dicho Enrique. Nació viciado este proyecto, ¿no? Cuando le ofreces un proyecto de 6 meses a un técnico, pues caramba, el técnico de entrada ya está presionado. De entrada, Rafael Puente del Río fue muy presionado por los seguidores de Pumas, no entiendo por qué. pero ya después con los resultados pues era insostenible lo que venía sucediendo. En fin, así que ya no hay técnico más en los Pumas, me quedo con los Pumas con lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Fíjate, Enrique, que yo vengo sosteniendo que el arbitraje viene mejorando, viene mejorando. Detallitos, sí, detallitos, pero viene mejorando el arbitraje. El no sé tu punto de vista, pero el arbitraje Marco Ortiz, el gato en el clásico, a mí me gustó mucho, Me gustó mucho. Yo sigo sosteniendo que este es el mejor árbitro que tenemos en México.
De acuerdo contigo, Raúl, el hecho de que no se haya anotado me parece que es una cuestión importante, así es como debe ser. Que por cierto, ahora que estamos viendo imágenes de la América, el festejo de Henry Martín, sé que estamos hablando del arbitraje, pero puedes tomarlo como un homenaje a Cuauhtémoc Blanco, pero yo creo que hay mejores formas y no hacer un festejo corriente y además burlándote del rival en su campo. Pero bueno, y también está esta acción en el partido en Necaxa, en donde había dos balones en el campo, sí. Y que es una jugada, estaba leyendo a Eduardo Bricio, que siempre tiene sus apuntes, y como él le pone una jugada para conocedores, está bien anulada la cuestión de una posible anotación, porque la jugada está viciada de origen.
Pues mira, siempre, siempre atinado Eduardo Bricio. Oye, Enrique, qué bueno que tocas ese tema de lo de Henry Martín, porque ha sido satanizado por los seguidores de Chivas y los seguidores de la América dicen que no tiene nada de malo. Claro, un homenaje a Cuauhtémoc Blanco, pues sí, pero hazle un homenaje más bonito, ¿no? O sea, no a que hagas pipí como perro en la portería, ¿no? O sea, yo nada más le diría a Henry, qué bueno que le hiciste el homenaje a Cuauhtémoc. ¿Te gustaría que los niños en los partidos que juegan en sus escuelas, en las ligas, repitieran esto? O sea, es un buen mensaje para los niños que te admiran, es lo que yo le diría a Henry Martin, fíjate.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que después de la conclusión del partido, Henry Martin estaba hablando acerca de una convivencia que tuvieron los jugadores de la América con un chico con cáncer, y bueno, te das cuenta que sí es sensible, que sí siente las cosas, pero de cualquier forma pues te tienes que ir por ese camino, por ese lado de ser un modelo a seguir y no hacer esta clase de tonterías en donde pues algún día deportivamente hablando te la van a cobrar. Y yo creo que es algo que no está nada bien el burlarte de tu rival, además de una forma tan corriente.
Totalmente de acuerdo. Y ya en el clásico, muy superior el América, mejor el América. Si no es por el autogol de Lara, Enrique, yo pienso que se llevan cuando menos otro golecito. No sé, bueno, imposible no caer en la comparación, no solo nosotros, sino todo el mundo de los dos clásicos. Esto por poner los dos clásicos el mismo día. Y lógicamente los seguidores de América dicen, no, bueno, clásico el de Chivas América, y ahí se jugó bien, y el otro no jugaron bien. Sí, pero en el otro ganó Monterrey con un golazo y es líder de la competencia. O sea, yo creo que a Vucetich poco le importa y poco le hace caso a aquellos que dicen que no juega un fútbol espectacular. Él juega un fútbol práctico. Te puede gustar, mucha gente no le gusta, pero es líder general y con una gran ventaja. Y claro, ojalá para próximas ocasiones no se repite este fenómeno de poner los dos clásicos el mismo día, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl, es un error definitivamente de programación. Tienes que ir analizando tu producto, y si tienes dos buenos productos, pues no lo pones el mismo día. Y pues pensábamos que el partido de Tigres contra Monterrey podía ser el mejor de los dos, sin embargo resultó desde el punto de vista el de Chivas en contra del América por la gran cantidad de goles. Y ahora que hablabas acerca de Vucetich y de esa forma de ganar que pues es efectiva, pues hay que hablar también acerca de lo que hace Cruz Azul con Tuca Ferretti, que gana 1-0 apenas, pero que gana.
Ay, sincero, Ferretti dijo, todavía hay mucho que mejorar, y tiene razón, hay mucho, mucho que mejorar en Cruz Azul, pero ha venido escalando posiciones. Oye, Enrique, antes de que nos gane el reloj, ¿ya empezó el partido de México?
Sí, Raúl, justo en este momento está por empezar el partido, vendrá el primer lanzamiento. México estará bateando en las partes altas de los innings, y Rocky Sasaki es el pitcher japonés que estará iniciando este partido. Tiene 21 años, no es muy conocido, pero se menciona que es el mejor pitcher del mundo que no esté en este instante en Grandes Ligas. Tiene 21 años de edad. El año pasado lanzó un juego perfecto en el béisbol japonés, y esto fue en abril pasado, el primer juego perfecto en esa liga desde 1994, apenas en el 16º, y además lanzó, fueron 17 entradas perfectas. A su siguiente salida lanzó 8 entradas perfectas y lo sacaron por la cantidad de lanzamientos que había realizado. Es un súper, súper pitcher, una recta de más de 100 millas. Tiene también una pelota de tenedor que es sensacional. Japón es el favorito, pero ojalá México pueda
vamos
ganar.
Vamos a ganar. Le estaremos informando a lo largo de esta hora cómo va el partido entre México y Japón. Regresamos.
Después de la jornada 12 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 31 unidades. En segundo lugar se encuentra América con 23 puntos. El tercer y cuarto lugar es para Toluca y Pachuca con 22 puntos. En el quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran León, Tigres y Guadalajara con 21 puntos. El octavo sitio es para Cruz Azul con 16 unidades. En la novena posición se encuentra Santos con 15 puntos. En el lugar 10 y 11 de la tabla se encuentran Juárez y Puebla con 13 unidades. Mientras que en el lugar 12, 13, 14 y 15 se encuentran Atlas, Necaxa, Tijuana y Atlético San Luis, todos con 12 puntos. Además, después de 12 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América continúa liderando con 11 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 8 goles y Juan Ignacio Dineno de Pumas con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 84 unidades en 96 partidos. En el lugar 17 se encuentra Tijuana con 96 puntos en 97 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán sumando 99 unidades en 96 encuentros.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque este lunes diversos medios locales informan que Jorge Sampaoli está en la cuerda floja, y es que el argentino podría dejar de ser técnico del Sevilla debido a los malos resultados del club andaluz, donde de acuerdo con distintos informes solo faltaría el tema del finiquito para hacer oficial la salida del argentino, quien llegó al club en la temporada 2022. Llegamos a Uruguay, donde Sebastián Cáceres, jugador del América, será el encargado de cubrir la baja de Ronald Araujo. Esto en la selección uruguaya tras sufrir una lesión en el partido entre Barcelona y Real Madrid. Los culés notificaron la baja y mencionaron que no era de gravedad, pero estarán en observación, y el regreso de Araujo a las canchas aún no está previsto, por lo que el seleccionado uruguayo no participará en la fecha FIFA con su selección. Cerramos en Portugal, donde Cristiano Ronaldo lidera la primera convocatoria de Roberto Martínez en la selección lusa. Esto para los partidos de clasificación a la Eurocopa de 2024, donde el debut de la selección portuguesa de la mano de Martínez será el próximo 23 de este mes en Lisboa contra Liechtenstein, mientras que posteriormente se medirá a Luxemburgo el 26 como visitante. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana está lista para arrancar su actividad en CONCACAF National League. El debut de Diego Coca con el equipo mexicano es contra la selección de Surinam. Este partido es importante, importante, muy importante, porque es el arranque de la selección rumbo al 2026. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si tú le metes 1,000 a que México gana, podrías cobrar hasta 1,133. Si le metes 1,000 a que gana Surinam y México empata, podrías cobrar hasta 6,500. O sea, si le metes 1,000 a que Surinam y México empatan, podrías cobrar hasta 6,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Enrique, profundizando un poco más en lo que fue el partido de América contra Guadalajara, habíamos platicado en la semana que pocas veces se había calentado y se había hablado tanto en torno a un clásico como se hizo, y pues yo creo que con Chivas van a estar deseando ya para los próximos clásicos que no se hable tanto, ¿no? Yo escucho muchas voces que dicen Chivas es un desastre, ya para la temporada Chivas hay que borrarlo, aquellos que pensaron que podía pelear. Yo me esperaría, son dos partidos, no creo que las Chivas tengan el equipo todavía para competir por el título, pero de que pueden calificar, yo voy a guardar un tiempo para analizar el futuro. Y del otro lado, el América ha mandado ayer un mensaje diciendo aquí estoy. Ha jugado como que serán 20-25 minutos por nota. Fue muy superior a las Chivas. Y América, bueno, pues América, con Monterrey, la América, con Tigres, con Pachuca, con León, inclusive con Toluca, que está jugando bien, pues son mis candidatos. Muchos candidatos, sí, pero el número uno sería Monterrey. Pero lo del clásico, pues así de fácil, fue mucho mejor el América, ¿no? Y el América impuso condiciones.
Desde luego, Raúl, esos minutos que mencionas, el primer tiempo fue fantástico para el América. Ahora, hablando América con respecto a Chivas, pues el América finalmente ya tiene un camino andado con Fernando Ortiz, que viene de atrás, no es el primer torneo que tiene, y el América pues hizo algunas modificaciones para este torneo. Empezó un poquito lento, pero anda bastante bien ahora. Son segundos en la tabla general. Sí sufrieron ese revés en contra de Pachuca en el Estadio Azteca, que fue muy doloroso, pero de alguna otra forma se puede pasar como quizás un accidente. Y en cuanto a Chivas, pues sí, fue muy doloroso el haber perdido el clásico en casa, recibiendo además 4 goles. Guadalajara, que venía jugando muy bien, sacando buenos resultados, pero no hay que olvidar que es un equipo que está en proceso de formación. Acaba de llegar el técnico, acaba de llegar Fernando Hierro, y además, hablando acerca de las grandes figuras o referentes del conjunto de Guadalajara, pues no han estado tampoco ante todo el tiempo, hablando acerca de Alexis Vega, por ejemplo, ¿no?, que es el más importante de todos ellos, que ha perdido una buena parte del torneo. Entonces, yo creo que Guadalajara va bien pensando hacia futuro. Califican 12, entonces se va a meter Guadalajara desde el punto de vista sin ningún problema. La cosa es qué tanto pueden hacer en la fase de liguilla, pero por lo pronto creo que la gente de Guadalajara puede sentirse satisfecha, comparando inclusive lo que tienen ahora con lo que había ocurrido en los torneos anteriores.
Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Y fíjate, también hay situaciones muy especiales. Le ponen un centro muy bueno a Cisneros, y el remate de cabeza de Cisneros cuando el partido está 1-0 es todo descompuesto, dejando ir una gran oportunidad. Esa es la diferencia en este momento entre Chivas y América. Le ponen un balón cuando está 0-0 a cabecita, y el cabecita Rodríguez lo manda a guardar. O sea, a lo que quiero llegar, Enrique, es que la diferencia en jugadores individualmente es muy grande. O sea, el plantel de la América es un plantel mucho mejor que el de Chivas. Tiene su razón y tiene su lógica. No es lo mismo armar un cuadro con 11 mexicanos que como lo arman el resto de los equipos. Pero es una realidad. Es una realidad. América tiene jugadores que definen. Chivas no tiene quien meta los goles.
Pues así es. Y las lesiones, además de jugadores clave, han sido adelante. Insisto, creo que Guadalajara no tendrá dificultades, y lo del América sí es una llamada de atención. Monterrey, vamos, ha robado auténticamente la liga, puede ser que termine como primero en la tabla, pero también sabemos que son dos torneos diferentes, el torneo de las 17 jornadas y la liguilla. Totalmente. Y ahí otra vez me parece que el América va a ser sumamente peligroso.
Sí, cómo no, América, yo digo Monterrey también. ¿Sabes quién está reaccionando? No le hacemos caso porque nos estamos fijando en Monterrey, nos estamos fijando en el América, nos veníamos fijando en las Chivas, pero ahí, sin hacer mucho ruido, el León llega a 7 partidos sin perder, y de ganar el partido que tiene pendiente contra Mazatlán el próximo viernes, en donde no podrá contar con algunos jugadores por la fecha FIFA, se colocaría León en segundo lugar. En segundo lugar, solamente superado por el equipo de Monterrey. O sea, ahí viene el equipo del Arcamón, poco a poco le ganó 4-1 a Santos, y le ganó con mucha autoridad, le ganó muy bien, y es otro de los equipos que tampoco hay que descartar, y tampoco al Toluca de Ambriz. Ahora, increíble, ¿no? Ganaba 3-0 Enrique, le hace 3 goles Xolos y le vuelve a empatar. Pero bueno, nos divertimos, fue una jornada divertida, eso hay que reconocerlo.
Pues una jornada con goles. No siempre los partidos en donde hay goles son partidos bien jugados, porque muchas veces hay demasiados errores, pero de que son buenos para el espectáculo, pues esa es una realidad. Y lo que mencionabas de León es interesante, porque bueno, Camón es un gran técnico, estaba acostumbrado con el conjunto de Puebla a sacarle agua a las piedras. Ahora tiene un muy buen plantel. Costó trabajo, era una cuestión obvia que el equipo se fuera involucrando en su sistema, que empezaran a jugar cada vez mejor. Lo están haciendo, y estoy de acuerdo contigo, Raúl, atención con León.
No quiero dejar de comentar, Enrique, el regreso de la gente al estadio de Querétaro. 28,000 asistentes reportan la presencia de Ronaldinho, de Tito Villa, de Volpi, de Martínez, gente consentida por Gallos Blancos ahí en la reapertura del estadio. Me dio muchísimo gusto volver a ver ese estadio que fue inaugurado en 1985 con un partido México-Polonia, con un gol de Tomás Boy, que descanse en paz. Y ojalá lo sigamos viendo con gente. Ojalá no se vuelva a presentar jamás ni en este estadio ni en ninguno lo que sucedió. Pero también, Enrique, esa ciudad merece un mejor equipo.
Sí, de acuerdo. Mira, es un equipo que se encuentra en el limbo, que se mencionó que se tenía que vender, pero pues aparentemente no hay quien lo quiera comprar. Entonces, Grupo Caliente son los dueños del equipo, pues todas las pilas las tienen enfocadas en Tijuana, y el equipo de Querétaro, pues ahí con lo que les queda, la verdad. Entonces, ojalá y cambie la situación, que venga un dueño que los adquiera y que le meta dinero, porque es una gran plaza, efectivamente. Y bueno, simplemente ahí está el deseo de la gente por ver fútbol de la primera división en, claro, Querétaro, porque pues ahora sí que el partido contra Juárez en el cartel no era muy atractivo, que digamos.
Exacto. ¿Cómo va México, Enrique?
Van a 0-0, Raúl. Ya terminó la primera entrada. Muy buen picheo tanto de Rocky Sasaki, el pitcher japonés, que poncha 2 de los 3 a los que enfrenta. Y en la parte baja de la primera, Patrick Sandoval lo hace muy bien, dominando inclusive a Shohei Ohtani. Así que los dos pitchers retiran en orden la primera entrada.
Se fue muy rápido el primer inning, Enrique.
Sí, Raúl, pues ahora sí que cuando hay picheo no hay ningún problema en cuanto a la cuestión del tiempo. Viene México a batear a continuación. Por cierto que la parte alta de la primera, Alex Verdugo, el segundo del orden, le dio un buen palo a Rocky Sasaki por todo jardín izquierdo, pero la pelota perdió altura y distancia, se convirtió en el segundo out, y Sasaki ponchó a Randy Arozarena y también a Joey Meneses.
Oye, Enrique, ya no tuvimos tiempo de platicar lo de México-Puerto Rico, qué juegazo, ya lo estaremos platicando también más adelante, pero ¿cómo está metida la gente con este equipo de béisbol? No sabes el gusto que me da, la gente está metidísima.
Sí, pues imagínate el gusto que me da a mí, Raúl.
No, bueno.
El béisbol es un deporte que se practica muchísimo, que tiene una gran historia, pero que por algún motivo algunas personas lo han desdeñado y lo han hecho a un lado. Pero gusta y se practica muchísimo, y efectivamente ese regreso en contra de Puerto Rico, cuando México perdía 4-0 que le hacen a Julio Urías, se veía la cuesta hacia arriba muy complicada. Pero hay que hablar no solamente de lo que se hace a la ofensiva, evidentemente necesitas carreras para ganar y se hacen las 5, pero por otro lado, el picheo de relevo fue extraordinario de México, que le cerró la cortina a los multipos.
0-0 México y Japón, terminó la primera entrada, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia en los deportes.
En el automovilismo del Campeonato Mundial de Rallys, el piloto francés Sébastien Ogier se alzó ganador por séptima ocasión en León, Guanajuato, en la tercera fecha del calendario, resultado con el que toma el liderato de la clasificación mundial, seguido por el belga Thierry Neuville y el finlandés Kalle Rovanperä. La siguiente fecha del campeonato se desarrollará en Croacia del 20 al 23 de abril. En el tenis, el español Carlos Alcaraz se alzó campeón del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer en la final al ruso Daniil Medvedev en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2, resultado con el que el tenista de 19 años recupera la cima de la clasificación mundial.
Tengo que pensar, es una vez lo pierda, recuperarlo, ¿no? y jugar a mi mejor versión en cada torneo, pero ahora mismo todo lo que te puedo decir es voy a disfrutar el tiempo que esté de número uno y obviamente ahora a Miami vamos a intentar defender el título para conservar el uno.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez sumó su quinta victoria en la máxima categoría tras alzarse con la victoria en Arabia Saudita, y la polémica volvió a surgir con su compañero Max Verstappen, quien nuevamente se negó a seguir las instrucciones del equipo al obtener la vuelta más rápida, evitando que el mexicano escalara en la clasificación mundial de pilotos al primer sitio.
Pregunté quién tiene la vuelta rápida, me dijo que yo, y teníamos un ritmo que mantener, ¿no? para llegar a la meta, y al final me enteré que Max hizo la vuelta rápida, pero al final es algo que tiene que quedar más claro en el futuro, ¿no? Pero lo importante del día de hoy es que nada nos quita la victoria y tener, bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo, ¿no? Y confiar, ellos tienen más información de la que tengo yo, pero después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción, al final no la respetas, creo que no lo irá.
Señor Bura, ¿cómo vamos, Enrique?
Raúl está jugando la parte alta de la segunda entrada. Hay un out, fue dominado Raúl Tellez por el equipo mexicano. Isaac Paredes, que tuvo un gran partido justamente en contra de Puerto Rico, sacó batazo de hit entre el jardín izquierdo y central. Y luego vino a batear Luis Urías, que por fin pudo producir y lo hace en el partido en contra de Puerto Rico. Bueno, sacó un batazo que le pega en el costado a Sasaki, el pitcher japonés. De hecho, hasta ahora el partido se está reanudando después de que entraran las asistencias y que también hicieron lanzamientos de calentamiento. Pero bueno, está bien. Sabemos que el orgullo japonés es fuerte y está listo para continuar en el partido y está enfrentando en este momento a Alan Trejo, que es el séptimo en el orden y parado en corto del equipo mexicano. Así que México tiene corredor en posición de anotar en este momento en la parte alta de la segunda entrada. Y pues ahora que estaba viendo a Sasaki, casi todos sus lanzamientos son de 100 millas, viene con estas rectas. O sea, estamos hablando de un proyectil que viene a 160 kilómetros por hora y que... por ello es que batear, Raúl, es una de las cosas en el deporte más complicadas que existen, porque no nada más te tienes que pegar esa pequeña pelotita, que a esas velocidades, vamos, ni la ves, y tienes para decidir si haces el swing y de qué forma haces el swing, 3 décimas de segundo. Entonces es muy complicado, pero bueno, pues por lo pronto México está dando la batalla en contra de Japón, seguimos 0-0.
Perfecto, pues ahí vamos, Enrique. Gran carrera del Checo, ¿verdad, Enrique?
Así es, Raúl. Así que antes de platicar acerca de Checo, tenemos palabras de Benjamín Gil, el manager del equipo mexicano.
Gracias, compañeros. Estamos una vez más, bueno, hombre, el momento, el capitán de la selección nacional mexicana, su timonel, Benji Gil. Oiga, no, esto no puedo decir la palabra, pero qué fregón con CH es usted en motivar, en hablar con un hombre que conoce mucho del béisbol. ¿Cree usted que después de esto ya le tocará un equipo de las grandes ligas?
Espero que sí, espero que Digo, obviamente hay un proceso, ¿no? Tienes que dar, hacer entrevistas y espero que con lo que estemos logrando se dé a conocer el esfuerzo, los esfuerzos y la capacidad que tengo y mínimo me consideren un candidato, ¿no? Para formar parte de una organización, estar al mando de una organización en ligas mayores.
El tema de que se llegue o no se llegue a la final, o sea, ¿quién está más presionado que Boy? ¿México o Japón?
Nosotros no tenemos nada de presión. Y no porque sea Japón, no porque sea Estados Unidos, no porque sea quien sea. Porque nuestro enfoque es en ganar el partido de hoy. No importa quién sea el rival, no importa qué estrellas tengan, qué estrellas no tengan. Nuestro enfoque, si fuera la República Checa, no fuera menos el enfoque que si es Japón. El enfoque de nosotros es ganar el partido de hoy, sea quien sea el rival, sea quien sean los nombres, sea quien sean los hombres, sea quien sea lo que sea. Lo que nosotros estamos enfocados es anotar más carreras que el otro equipo y terminar el juego con el último out a la defensiva.
Benjamín Gil,
gracias.
Una vez más, exclusiva para el Grupo
Fórmula. Sí.
Señor.
Pues muchas gracias a Francisco Villalobos, que platicó con Benjamín Gil, quien, por cierto, Raúl, él tiene anillo de campeón, fue campeón con los Serafines hace ya un par de décadas, aquella serie mundial que fue muy emocionante en contra de los Gigantes de San Francisco, y además es coach de primera base de los Serafines. Entonces, bueno, pues allá va Benjamín en su carrera como manager. No le fue nada bien en los Juegos Olímpicos, que fueron tres derrotas para México, aunque aquí hay varias cosas. Una de ellas, el manager que consigue la calificación para los Olímpicos es Juan Gabriel Castro, ahora el manager de los Diablos Rojos del México. Juan Gabriel, con una carrera muy extensa en el béisbol de las Grandes Ligas como pelotero y también como coach. De hecho, había sido coach junto con Joe Girardi de los Phillies de Filadelfia más recientemente. Y lo botaron, lo sacaron de la selección olímpica. Cuando, por cierto, se consiguió ese boleto ganando a Estados Unidos en un selectivo que se realiza en Japón, y es que la selección mexicana estaba secuestrada por los González, por Adrián, por Edgar González, en fin, la gente que estaba a su alrededor, y le dieron en la torre al equipo. Independientemente de que los Juegos Olímpicos, como el béisbol, era en pleno verano, pues entonces no puedes contar con los peloteros de Grandes Ligas y no podías tener a tus mejores jugadores. Pero ahora la cosa ha cambiado, me da mucho gusto por Benjamín. Y ahora, se mantiene el 0-0. Por cierto, vino un batazo de Alan Trejo, que fue para doble play. Así que lo que era una posibilidad importante para México, con corredores en primera y en segunda, terminó. Ya se fue entrada y media y estamos 0-0. Ahora viene Japón a batear. Sobre lo de Checo Pérez, pues prácticamente la carrera, Raúl, se gana desde la calificación, en donde parte en el primer sitio Max Verstappen, que tiene dificultades en la segunda calificación, no califica la tercera, tuvo problemas técnicos, y esto motiva que tenga que venir desde atrás en la carrera. Remonta más de 10 posiciones Max Verstappen, espectacular. Pero donde se armó el relajo fue con Fernando Alonso, porque Checo Pérez termina primero una gran carrera, que tenía justamente ese duelo con Fernando Alonso. Alonso inclusive lo rebasa, pero el coche de Alonso estaba mal colocado en la parrilla de salida, las llantas del lado izquierdo estaban fuera de la línea, entonces eso le provoca una sanción de 5 segundos, entonces tiene que ir a pits, y luego, estando en pits, antes de que concluyeran esos 5 segundos de estar estático el coche, pues resulta que llegaron las personas desde el equipo para atenderlo y para cambiar las llantas, pero el gato que coloca en la parte trasera del coche hace contacto con el coche antes de que pasaran los 5 segundos, y también otro integrante del equipo, pues sin querer hace contacto con el espejo. Total que lo que tenía la gente de la Fórmula 1 es que estaban asistiendo el coche de Fernando Alonso antes de que terminara el castigo, la sanción de los 5 segundos originales, y le meten otra sanción de 10 segundos. Pero todo esto se arma todavía más grande el relajo, porque pues ya están ahí en el festejo, en la celebración, Checo Pérez, Max Verstappen, Fernando Alonso, y unos minutos después dicen, no, Alonso no queda en el tercer lugar, ese tercer lugar es para George Russell. Y horas después, 2 horas después, dicen, no, el tercer lugar sí es para Fernando Alonso, porque no nos ponemos de acuerdo en que si al tocar el coche estaban trabajando sobre él o no. Total que bueno, fue un espectáculo vergonzoso en ese aspecto para la Fórmula 1, pero qué gran victoria, Raúl, la que consigue Checo Pérez, que se coloca en el segundo lugar del campeonato, solamente un punto de Verstappen.
Oye, Enrique, la imagen del papá de Verstappen cuando está festejando todo el equipo del Checo Pérez, es patética la cara del papá del piloto. Estaba furioso porque había ganado Checo Pérez.
Es absurdo, es lamentable, es ridículo. Sabemos que el ambiente no es precisamente el mejor entre Max Verstappen y también Checo Pérez. A Checo le queda contrato todavía por esta temporada, pero ¿qué le costaba al señor? O sea, su hijo es bicampeón del mundo. Inclusive, el primero de esos dos títulos, puedo decir que un buen porcentaje es gracias a lo que hace Checo Pérez, que se llevaba en ese momento, sobre todo en la última de las carreras, al contener a Lewis Hamilton con el ministro de la defensa. Son compañeros de equipo, y aunque te caiga mal Checo Pérez, pues le das el famoso abrazo de Acatempa. No, yo que sí, pero o sea, te ves muy mal, ¿no? La verdad es que creo que no tenía razón de ser echarle más fuego a esto que ya es una hoguera, ¿no?
Una imagen muy, muy, muy triste que le dio la vuelta al mundo. O sea, caramba, es increíble, pero increíble. Y lo de Checo, nuevamente un circuito callejero, se le dan los circuitos callejeros a Checo Pérez, que está convertido en un extraordinario piloto. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Tercera entrada, México y Japón siguen 0-0 batear México. Vamos con José Luis Cuevas y la selección. Habló Diego Coca, el técnico de la selección.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Vamos con la información de la selección nacional, que el día de hoy continuó sus trabajos en el centro de alto rendimiento de cara a lo que van a ser los dos primeros partidos en la era de Diego Coca. Este próximo jueves en Paramaribo, Surinam, la selección mexicana estará enfrentando la CONCACAF Nations League, y después el domingo estará enfrentando a la selección de Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. El grupo tendrá que dividirse. Básicamente, Santiago Jiménez, Eric Gutiérrez y la base de la liga local estarán enfrentando el partido ante Surinam. Se estará viajando el día de mañana por la tarde y vamos a escuchar lo que ha señalado Diego Coca.
Realmente se siente un ambiente en el cual es muy positivo y hay mucha expectativa de renovar las energías, y eso se siente, así que estamos contentos con el trabajo que están haciendo los jugadores. Hoy entrenamos a la mañana, vamos a entrenar de vuelta a la tarde, hoy vamos a tener doble turno, mañana a la mañana vamos a volver a entrenar, y la decisión que le habíamos comentado hace tiempo es que un grupo se quede acá, porque hay jugadores, sobre todo los que vienen de Europa, más allá que jugaron el domingo, que vienen jugando partidos muy seguidos, se puedan recuperar y descansar bien para que puedan llegar bien al partido de Jamaica. Iremos viendo cómo se sienten, cómo están. Muchos tienen golpes, muchos tienen dolores. Evaluaremos sobre la marcha, porque esto es así, no porque no haya planificación, sino porque muchas veces la planificación te lo dan ellos.
En relación a los líderes que busca Diego Coca para este nuevo proceso, el técnico argentino señaló:
es un cambio, es un proceso, y tendremos que ir identificando y viendo los jugadores. Hoy hay muchos jugadores jóvenes que no habían sido nunca convocados o que no tuvieron proceso de mundial, que lo tenemos que ver, y la manera de verlos es jugando en la selección. Entonces, yo los puedo semblantear y ver que tienen personalidad, que son, que destacan en sus clubes, pero esto es la selección. Y la selección está en otro nivel y necesitamos que todos se suban a ese nivel y que se pongan en el nivel más alto que puedan dar. Y después, por supuesto, desde el liderazgo también. Hay jugadores que ya tienen como un proceso. Recién estuve hablando con Henry, que ya lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es. Es un líder dentro de la cancha y es un líder que necesitamos también que transmita a los compañeros. Así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores.
La selección mexicana de fútbol estará viajando el día de mañana a las 2 de la tarde y a partir de mañana ya desde Surinam estaremos reportando todo lo que suceda con el equipo mexicano, que trabajará el miércoles en Paramaribo. Después de ello, el jueves será el partido y acabando prácticamente el duelo, estará regresando el equipo mexicano por la madrugada para llegar el viernes y trabajar en el centro de alto rendimiento de cara al debut en el Azteca el próximo domingo ante Jamaica. Es mi reporte, Raúl. Vuelvo contigo al estudio.
Gracias, gracias, José Luis. José Luis Cuevas estará en Surinam, enviado de Grupo Fórmula para cubrir la gira de la selección. Que por cierto, Enrique, está buscando la gente de la selección con Ares de Parga al frente tener una mejor relación con la prensa y que la prensa tenga mayor acceso y que tengan más facilidades. Por lo pronto yo no sé las ideas que tienen, cuándo las van a realizar, porque todo esto que tienen, ahora resulta que la entrevista, la plática con Diego Coca fue un chacaleo. Por la gente que nos escucha que no sabe qué es chacaleo, pues el entrevistado se para en medio y lo rodean los que pueden y meten el micrófono como pueden. Oye, tienen una sala de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique.
Totalmente de acuerdo, Raúl, contigo. Y pues con esto estamos retrocediendo no sé cuántos años, porque así se hacían las cosas antes. Y luego ya empezó esta cuestión de las conferencias de prensa mucho más organizadas. Inclusive le conviene tanto a la federación como también a los equipos de la primera división que lo siguen haciendo, pues porque ahí pueden poner su panel, ¿no?, en la parte trasera, se ven todos los
jugadores,
pueden poner productos en la mesa donde está el técnico, pero pues hacerlo así, al ahí se va, al aventón, pues sí. En realidad habla muy mal de la organización.
No, muy mal, la verdad, muy mal. Es deja mucho que desear. Es el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, unas instalaciones maravillosas, con centro de prensa para que se sienten los reporteros, dar una conferencia. Si quieres quedar bien con la prensa, haz que participen la mayor cantidad de reporteros que van, que a muchos no les hacen caso. Bueno, háganles caso, pero el chacaleo parados ahí se ve terrible. Tienes razón, es ir para atrás. Oye, y antes de ir con el béisbol, que ya nos dirás cómo va el asunto, fíjate que yo estoy confundido porque estaba checando, me llamó la atención dónde está Surinam y me lo dan en diferentes páginas como información. Me dice aquí que te lo voy a leer porque esto es lo que me tiene confundido. Dice Surinam, oficialmente la República de Suriname, en neerlandés, dice antiguamente conocida como Guyana Neerlandesa, es un país de América del Sur. Entonces, ¿qué hacen con CACAF?
Pues bueno, así es la geografía de la CONCACAF, Raúl, ¿qué te puedo decir del fútbol?
Pues vámonos para la CONMEBOL, si ellos están aquí, vámonos nosotros para allá.
Pues sí, eso es cierto, fíjate, llama la atención. Oye, y bueno, por cierto, ya van en la parte baja, la tercera entrada, va rapidito el partido, están todavía 0-0, en lo que fue la parte alta de la tercera entrada. El pinche Rocky Sasaki, el japonés, retira en orden a Alec Thomas, a Austin Barnes y también a Randy Arozarena. Y ahora viene la parte baja de la tercera entrada con los tres de abajo en el orden de los japoneses. Patrick Sandoval ha permitido solamente un imparable y ha ponchado a 4 de los 6 outs que ha sacado hasta ahora.
Pues pinta para un duelo de picheo, ¿no?
Sí. Y estos duelos de picheo regularmente, Raúl, pues se mantienen así, llegan por ahí de la sexta, séptima entrada y se define con un home run, ¿no? Esa es la receta casi siempre cuando viene uno de estos duelos. Vamos a ver, ojalá y mantenga el nivel que tiene Patrick Sandoval hasta ahora, lo está haciendo bastante bien. No hay que olvidar, él fue el pitcher que abrió el partido contra Estados Unidos y que se llevó a la victoria.
Perfecto, Enrique. Oye, antes de que nos gane el tiempo, los que no pudieron ver ayer el clásico más conocido en el mundo, que es el Real Madrid contra Barcelona, Barcelona contra Real Madrid, qué partidazo, qué nivel tienen estos dos equipos, qué nivel, pudo ganar cualquiera de los dos. A lo largo del partido pienso que fue mejor el Barcelona, aunque pues yo la verdad deseaba el triunfo del Real Madrid, pero pues el Barcelona jugó bastante bien y al final se decidió el partido que pudo haber ganado cualquiera. Le anularon un gol por fuera de juego al Real Madrid, que yo no sé si son 3 o 4 o 5 centímetros, pero el VAR en España y en algunos países de Europa tienen estos vectores que hubo en la Copa del Mundo, y entonces estas líneas son exactas y ahí te señalan el fuera de juego, o sea, milimétrico. Si no hubieran estado estos vectores, estoy seguro que hubiera ganado el Madrid, pero gran clásico, gran partido, extraordinario, y a ver cuándo llegan los vectores acá a nuestra liga, ¿no? Porque sí ayudan muchísimo.
Pues sí, porque te vas al qué tanto es tantito, ¿no? Y bueno, aquí es efectivamente exacto. Gran victoria del Barcelona. Además, viniendo de atrás, se van abajo en el marcador 1-0. Y pues yo creo que era el último tren, Raúl, que tenía el Real Madrid para intentar alcanzar al Barcelona con la victoria el día de ayer. Tendría que ser un auténtico desastre, una tragedia para que el Barcelona no fuera campeón.
Perfecto, Enrique. Y antes de que nos despidamos, ¿cómo vamos?
Pues mira, estoy viendo en este momento la imagen y pues acaba de caer el primer out en la parte baja de la tercera entrada, así que se mantiene el 0-0 entre Japón y México. Ayer, por cierto, Estados Unidos aplastó a Cuba 14-2, así que Estados Unidos ya está en la final que se va a jugar mañana en Miami.
Fue muy fácil para los Estados Unidos. Por cierto, hubo protestas, varias protestas hacia Cuba, aprovechando esta vitrina de cubanos, pues que aprovechar ni más en esa zona, Enrique, para manifestarse, ¿no?
Sí, de acuerdo, pues hay una gran cantidad de exiliados cubanos que viven justamente ahí en Miami, y pues sí, eran protestas en contra de la brutal dictadura que se vive en Cuba desde hace muchísimos años. Ya hay, por cierto, 2 outs en la parte baja de la tercera.
Oye, Enrique, dime una cosa, Japón, Estados Unidos, México, Cuba, ¿estamos hablando de, son los 4 países más potentes en el béisbol, o habrá otro que supere a Japón, Cuba, México y Estados Unidos?
República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico.
Pero nos supera.
Creo que hay que incluir a estos 3 también.
¿Sí nos superan?
Pues yo creo que en algunos detalles sí. Yo creo que sí, pero somos muy competitivos con ellos. Bueno, México finalmente le ganó a Puerto Rico, y bueno, México le ganó también a Estados Unidos en ese clásico mundial de béisbol, ¿no?
Y con ellos competimos constantemente en la Serie del Caribe y lo hacemos bastante bien.
Efectivamente, nada más que en la Serie del Caribe también hay, pues, tener peloteros de cualquier nacionalidad, ¿no? Y aquí sí son selecciones nacionales en donde sí puedes añadir a peloteros naturalizados, pero de cualquier manera, pues aquí sí es una competencia auténticamente a nivel de naciones, que por cierto ya no hay boletos para ninguno de, ni para hoy ya no había boletos, ni para mañana, que por cierto ya Patrick Sandoval sacó el tercer out en la parte baja de la tercera, Raúl, así que van a la cuarta 0-0.
Con esto nos vamos 0-0 México-Japón para iniciar la cuarta entrada. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.